Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido, digamos, bastante intenso por el corazón del electromagnetismo. Vamos a desempolvar ideas de textos clave como el Sears y Szymanski o el Sir-Wei Jewett, esos clásicos de física universitaria. La idea es extraer lo esencial, ¿no? Conectar los puntos más importantes, desde las cargas eléctricas hasta la luz. Queremos que se sienta por qué esto es tan, tan fundamental. Y bueno, todo empieza por lo básico, la ley de Coulomb. Describe esa interacción, esa fuerza entre cargas quietas. Uno se imagina a Coulomb ahí con su balanza de torsión, midiendo algo tan delicado que cae rapidísimo con la distancia, ¿cierto?
Precisamente, un experimento clave que estableció esa dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia. Y de ahí saltamos a un concepto ya más abstracto, pero muy poderoso, el campo eléctrico. Ya no es solo la carga, sino la influencia que tiene en todo el espacio que la rodea.
Claro.
Y calculamos ese campo sumando, vectorialmente, las contribuciones de muchas cargas. Es el principio de superposición.
Y para calcularlo, a veces hay una herramienta más elegante, diría yo, la ley de Gauss. Relaciona el flujo de campo eléctrico que sale de una superficie cerrada con cuánta carga hay adentro. Si adentro no hay carga neta, el flujo neto es cero. Ahora, una duda. ¿Eso significa que el campo es cero en toda la superficie?
No necesariamente. Ese es un punto importante. El flujo neto puede ser cero, pero puede haber campo entrando por un lado y saliendo por otro. ¿Se entiende? Pero donde la ley de Gauss es realmente útil es con simetría, esferas, cilindros. Nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué dentro de un conductor en equilibrio, bueno, el campo eléctrico tiene que ser cero.
Porque si hubiera campo, las cargas se moverían hasta anularlo.
Exacto. Se reacomodan. Y cualquier carga extra que le pongas al conductor, ¿a dónde va? A la superficie.
Ok, entendido. Las cargas se mueven para cancelar el campo adentro. Pero, ¿y si las obligamos a moverse de forma continua? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ahí entramos en el terreno de la corriente eléctrica. La corriente es eso, carga en movimiento. ¿Cuánta carga pasa por, digamos, un punto por segundo?
Ajá.
Y claro, los materiales responden distinto. Algunos facilitan ese flujo, son los conductores. Otros lo dificultan, los resistores.
Y esa dificultad es la resistencia, que depende del material, de su resistividad y también de la forma, ¿no? Del largo, del área.
Correcto. Y la resistividad misma cambia con la temperatura. De hecho, cambia distinto si es un metal o un semiconductor.
Bien. Y acá viene, creo, un salto importante. Esas cargas moviéndose, esa corriente, no solo fluye, sino que crea algo más.
Así es, crea un campo magnético.
¿Y cómo lo calculamos? ¿Cómo lo describimos?
Tenemos leyes como la de Ampere, por ejemplo. Relaciona el campo magnético alrededor de un camino cerrado con la corriente que lo atraviesa. Es súper útil para geometrías simples. Nos dice que el campo forma círculos alrededor de un cable recto o que dentro de un solenoide, una bobina larga, es bastante uniforme.
Ajá. Y acá es donde todo empieza a conectarse de una manera fascinante, me parece. Teníamos campos eléctricos de cargas quietas, campos magnéticos de cargas en movimiento. Pero, ¿y si el campo magnético cambia en el tiempo?
Exacto, ahí está la clave. Un campo magnético que varía induce un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico puede mover cargas, generar una corriente. Es la ley de Faraday, la base de los generadores de los transformadores.
Y la naturaleza tiene como una inercia, ¿no? La ley de Lenz dice que esa corriente inducida siempre se opone al cambio que la está causando.
Correcto. Se opone a la variación del flujo magnético.
Pero falta una pieza para que el rompecabezas esté completo, ¿verdad? La simetría. Si un campo magnético cambiante crea uno eléctrico.
Entonces, un campo eléctrico cambiante también debería crear uno magnético. Esa fue la genialidad de Maxwell. Añadió ese término que faltaba y, bueno, unificó toda la electricidad y el magnetismo en sus ecuaciones.
¡Wow!
Y la consecuencia más espectacular de esas ecuaciones es que predicen la existencia de ondas autosostenidas de campos eléctricos y magnéticos viajando juntos, ondas electromagnéticas.
La luz, las ondas de radio, los rayos X, todo eso es, en esencia, lo mismo, viajando a la velocidad C, incluso en el vacío.
Exacto.
Y no solo llevan información, llevan energía.
¿Y?
Y momento lineal. Pueden empujar cosas. La presión de radiación.
Justamente. Y entendiendo estos campos y ondas, comprendemos cómo funcionan un montón de cosas. Los capacitores, que guardan energía en el campo eléctrico. Los inductores, que la guardan en el campo magnético.
Y cuando lidiamos con corriente alterna, donde todo está cambiando constantemente, aparecen conceptos como reactancia, impedancia.
Claro, para describir cómo responden estos componentes. Y eso nos lleva a fenómenos como la resonancia, que es fundamental para sintonizar radios, por ejemplo.
Es increíble el recorrido. Empezamos con la fuerza entre dos carguitas quietas y terminamos entendiendo la naturaleza de la luz y cómo funcionan circuitos bastante complejos. Parece que todo encaja, ¿no? De una manera muy elegante.
Que incluso con toda esta precisión, quedan preguntas abiertas, quedan misterios.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Bueno, para dejar una idea picando, sabemos que el electrón tiene carga negativa y el protón positiva. Son opuestas. Pero ¿por qué la magnitud de esas cargas es exactamente la misma? Con una precisión increíble.
Claro. Nunca me lo había planteado así.
Esa igualdad perfecta es lo que permite que la materia común sea eléctricamente neutra. La física nos describe el cómo con un detalle impresionante. Pero el por qué de una simetría tan fundamental, bueno, eso sigue siendo una pregunta profunda, un misterio.